una nueva edición de la columna de Derechos Humanos. En este caso vamos a estar tocando temas que tienen que ver con las personas privadas de libertad. Para eso recibimos como cada viernes a Gabriela Pasturino. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida a un viernes más.
Bueno, muchas gracias. Buen día para todos. En distintas columnas de Derechos Humanos de los últimos viernes hemos abordado, hemos tocado el sistema carcelario, pero quizás de forma lateral. Hablamos del lanzamiento de la Comisión de Género del Instituto Nacional de Rehabilitación. Tuvimos una charla con Luis Pernera hace poco de El Sur sobre los derechos de las personas privadas de libertad, aunque sea transitoria, para el caso que recordamos de los detenidos del 24, 29 y 30 de agosto. Y hoy abordamos, pero de lleno, el sistema carcelario desde la visión de Serpaj, organización que está trabajando allí dentro y ha venido haciendo distintos aportes en el pensar y hacer en las cárceles. Nos acompañan hoy para esto la recientemente licenciada Mariana Mosteiro y Mauro Tomasini, integrantes de Serpaj. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buenos días. Buenos en primer días. Lugar, gracias por invitarnos a ambas y a toda la producción del programa. Bueno, bien, Serpaj viene monitoreando el sistema carcelario desde hace ya casi unos 20 años y tiene trabajos puntuales dentro de las cárceles, hay distintos proyectos y Mauro y yo trabajamos con adolescentes privados de libertad. Hicimos un monitoreo de todo el sistema en el año 2010 justamente para ver el acceso a derechos que tenían las personas privadas.
¿Cuáles son las áreas, Mariana y Mauro, que trabaja ahora dentro del sistema carcelario Serpaj?
Bueno, ahora, después que se ejecutó este proyecto con la Unión Europea, que hablaba Mariana de seguimiento, de monitoreo, es decir, lo que se trató de hacer es intentar saber cuánto era medible el sistema carcelario y cuántos vacíos en el término estadístico existían. Y bueno, evidentemente una de las cosas que tiene el Estado y el sistema carcelario que da por fuera es la cultura de medir, ¿no? Y en ese sentido nosotros hicimos este relevamiento en base al acceso a derechos, ¿no? Bueno, todos los accesos, salud, educación, comunicación con el exterior, etcétera, etcétera. De eso se hicieron mesas temáticas después con la información en la sistematización, planteando determinadas cuestiones puntuales y generales o estructurales que fueron en algún sentido tomadas y en otro no. Después de eso, lo más reciente que hay es una especie de convenio con el Instituto Ludwig Boltzmann de Viena, que ellos están ejecutando un proyecto llamado Atlas de la Tortura, que el objetivo es tratar de vehiculizar o hacer un seguimiento a las recomendaciones que hizo Manfred Nobel en el 2009. Se dirigieron cuatro países, Uruguay, Paraguay, Moldavia y el otro no me acuerdo. Eso da la pauta de en qué nivel estamos. Y bueno, lo que se ha venido haciendo hace el año pasado a son distintas actividades con operadores del sistema judicial, operadores del sistema carcelario. Y lo último que se hizo ahora recientemente fue una, capaz que nosotros lamentablemente no la trajimos, pero es una guía que se llama Defenderse dentro de la cárcel, que básicamente se trata de bajar los niveles de incertidumbre con respecto a a los circuitos administrativos dentro de la cárcel. Una cárcel es casi el 90% cuestiones administrativas, ¿no? De solicitudes, solicitudes para salir, solicitudes para ir a una visita especial, solicitud para una visita conyugal, bueno, solicitud para ir a estudiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue tratar de generar como una especie de ley, no un juego de reglas, ¿no? La cárcel hoy, lamentablemente, se rige por un juego de reglas que se inventan todo el día, prácticamente cotidianamente, según el status quo que rija en el orden y según cada dirección, formalizando las solicitudes, cómo se tenían que hacer, a quién se tenían que llegar, etcétera, etcétera. Eso fue lo último que se hizo. Ahora ese proceso todavía continúa, se hicieron talleres en algunas cárceles, va a continuar.
¿Cuál es la respuesta, Mauro y Mariana, ante estas propuestas de Serpaj del Ministerio del Interior y de los operadores y de los policías que están dentro de las cárceles?
Particularmente con este último proyecto, con la guía, hubo reticencias de parte del Ministerio del Interior, sobre todo porque en la guía, bueno, se reconocía alguna situación de violencia y qué derechos o qué debería seguir la persona privada de libertad. Cuando nosotros presentamos la guía, el Ministerio puso algunos peros, digamos, y no estaba muy de acuerdo porque decía que se partía desde lo negativo y básicamente nos dijeron que esas cosas ya no pasaban. Justamente hace 2 días salió una noticia sobre 29 reclusos golpeados en el penal de Libertad.
Eso mismo, en el informe también, en los distintos informes de Serpaj de distintos años han salido, bueno, leíamos el del 2012, en Canelones hubo funcionarios procesados incluso hace unos días, estas denuncias de tortura. Ya se vienen produciendo distintas denuncias de tortura y yo... Me pregunto, de verdad, en el trabajo que hacen ustedes, si es posible controlar realmente este tipo de cuestiones. Pero antes de eso, capaz que está bueno para contextualizar, hablar del modelo de sistema carcelario, el paradigma que maneja Serpaj, es muy distinto a lo que hay hoy.
Bueno, a ver... Serpaj no es que maneje un paradigma, digamos, porque no somos tan importantes como para construir un paradigma, digamos, pero bueno, nosotros tomamos determinadas líneas de la criminología, de la sociología de la desviación, que tienen que ver con esto de la criminología crítica, el abolicionismo, hasta tal vez el garantismo, el derecho penal mínimo, ¿no?
¿Puedes que básicamente extender eso?
Básicamente, bueno, en síntesis bien, bien concreto, la cárcel no sirve para nada. Es un vector de violencia, no es un supresor de la misma, no rehabilita. Inclusive rehabilitar es un término complejo. La izquierda hace 10 años decía que ese término de la ideología re era de derecha y ahora lo utiliza, resocializar, rehabilitar. No podemos rehabilitar a nadie en tanto el otro ya es sujeto de derechos. O sea, no podemos nosotros definir al otro como una persona, es una persona de por sí. Pero además de eso, el castigo, que es lo que subyace al sistema carcelario, esta relación simbólica entre culpable y castigo, no sirve para absolutamente nada. Para absolutamente nada. Lo que tiene son, y en todo caso, algún tipo de respuesta inmediata y concreta a la pena o al castigo que se le impone. Más allá de que eso es violatorio de muchos convenciones y tratados internacionales. Pero sacando el tema de derechos, porque siempre se ve como algo demasiado endeble, para nosotros no, pero digamos, sobre todo en la coyuntura que estamos, el tema del castigo y el tema de la cárcel como parte de un sistema que pueda revertir la situación del delito es totalmente falso. El tema es, si miramos a los países nórdicos, que es donde nosotros más miramos, bueno, hay que ver los sistemas carcelarios, son casi mínimos, un derecho penal mínimo, sin intervención, donde la mediación, donde la resolución de conflicto por otras vías son los mecanismos. Y después está el paradigma más importado más de América Latina, que es el paradigma norteamericano, ¿no? Que bueno. Básicamente, la industria de la seguridad se ha convertido en a tener la mayor tasa de prisiones de prisioneros por habitante del mundo. Se ha convertido en una cuestión mercantil, en tanto, bueno, la privatización, etcétera, etcétera. Que acá todavía está todavía en veremos, pero ya seguramente en un par de años se va a desarrollar. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, y digo, lo más llano, la cárcel es parte, habla más de la anatomía política de la sociedad que de realmente un sistema de rehabilitación. Nosotros preferimos hablar otras trayectorias de vida. Pero aparte, ¿cuál es el problema? La mayoría de las personas que están privadas de libertad, para decirlo de una manera, son parte de una criminalidad de subsistencia cotidiana. Es decir, son aquellos que son los más torpes, los más groseros, los que tienen que, digamos, que subsistir día a día. Por ahí sí hay una cantidad, un porcentaje más chico, que realmente están relacionados con delitos mucho más graves, que son mucho más complejos. ¿Ah? Pero el 80% son este tipo de personas. Es decir, son personas que roban garrafas, con el agregado de la violencia que hay en la sociedad, eso está claro, que roban las que yo conozco, digamos, que las puedo universalizar porque son muchas parecidas, lámparas del alumbrado público, cajones de manzana, estamos hablando de que cajones de manzana terminan en el penal libertad, o sea, y así podría seguir. Entonces,
¿cuáles son las medidas que vos nombrabas como alternativas? O sea, las medidas, vos hablabas de los países nórdicos, que hay sistemas de mediación que son distintos.
Cuando,
por ejemplo,
cuando el Estado se por decirlo de alguna manera, se mete, lo que hace no es legitimar, lo único que hace es legitimarse él, entre víctima y victimario. O sea, lo único que sirve es para eso, es para separar la víctima y el victimario. Entonces yo instauro las reglas donde se tiene que arreglar el conflicto. Ahora, en muchos países nórdicos y sobre todo en el derecho penal juvenil, lo que se intenta es desjudicializar, es decir, tomar el conflicto donde existe y generar una respuesta a ese conflicto acorde a las personas que lo hayan cometido. Que eso no tiene que ver con el delito. Por eso la criminología crítica lo que dice es que en realidad el delito no existe, se construye. Hay determinados pensamientos hegemónicos en la sociedad que dice que tal cosa es delito. Y a las pruebas remito. Hasta hace poco una mujer no podía, si abortaba, estaba tipificado y ahora no. Y así pasa con muchas cosas. Si yo mañana digo que en realidad alguien que roba una propiedad privada y el monto es menor a 5.000 pesos y digo que no es delito, dejó de ser delito.
Sí, claramente. Las leyes son aprobadas,
a través del sistema, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué pasa? Obviamente que ahí empieza a haber todo un sistema de pensamiento que etiqueta a determinadas poblaciones que son seleccionadas para ingresar al sistema penal. Y estas son las torpes, las groseras, las que subsisten cotidianamente.
De poca monta, digamos.
Delitos de poca monta. Por supuesto, por supuesto que el poder punitivo siempre está alejado, o al revés, el poder el económico y el poder político está alejado del poder punitivo. El poder punitivo solamente pune a aquellas personas que son de este tipo, no otras, ¿no? De hecho, y que está bien, pero en el tema de los peiranos, se cumplió determinada, de determinado tiempo de reclusión, sin sentencia, se fue a la corte, se dijo, dispuso el caso en la Corte Internacional de Derechos Humanos y salió al mismo día que tenía que salir. No como sucede en la mayoría de los casos, que salen 2 o 3 años después. Que eso no quiere decir que esté mal, está bien, pero digo, ¿cuál es el tema? Para explicarlo en síntesis, el sistema carcelario que hay actual es, subyace el castigo, subyace el dolor, castigo es dolor, y lo único que hace es generar más violencia a las personas que entran ya de una situación de violencia. Es decir, vulneran más los derechos de aquellas personas que ya tenían vulnerados sus derechos, ¿no?
Con esas personas con las que ustedes trabajan, más desde la experiencia concreta, ¿cuáles son las respuestas de esas personas ante ustedes de Serpaj que ingresan con un modelo y una forma de ver a esas personas privadas de libertad distinto a lo que los ven los operadores y los policías?
En realidad las respuestas son súper positivas, tanto en el sistema carcelario adulto como en el adolescente, ¿no? O sea, los talleres que se hacen tanto con adultos como con los gurises son todos muy buenos, muy ricos. Pero lo que sí es cierto es que a veces incomoda que uno vaya, digamos, y revolotee o revuelva algunas cosas que son en definitiva conocimiento y herramientas para ellos. Y claro, lo que uno siempre tiene que tener cuidado es de manejar algunas cosas, ¿no? Porque uno después sale y ellos quedan ahí adentro y no tienen garantías ni protecciones de ciertas cosas. Entonces uno tiene que manejarse con cuidado y además ser muy responsable, porque estamos hablando que esos son las personas seguro más vulnerables prácticamente de la sociedad, ¿no?
Ajá. ¿Y cuáles son los tipos de talleres y actividades que ustedes realizan ahí adentro?
No, nosotros ahora en Serpaj, ahora no, desde el año 94 tiene un convenio con INAU y trabaja, bueno, primero fue CEMEGI, después ahora es IRPA, y tiene un convenio para trabajar dentro de Colonia Berro y Montevideo. Son talleres socioeducativos para el egreso, digamos. Y trabajamos con 250 más o menos gurises por mes y hay distintos talleres, hay de ciudadanía y relaciones sociales, hay alguna cuestión más de oficio como tanto panadería y cocina como informática y deporte y recreación. Y nosotros hace poco hicimos un proyecto de inclusión digital que conseguimos que en conjunto con SIRPA que ingresaran las ceibalitas a Colonia Berro. Hicimos un proceso de 4 meses con los gurises y trabajamos sobre todo el tema de otras identidades y otras trayectorias posibles, digamos, para ellos. Y para el caso del sistema carcelario de adulto, ahora en realidad lo que se está haciendo justamente son talleres con las personas privadas de libertad, presentando la guía y discutiendo un poco en los talleres y dándole las herramientas para que las sepan utilizar.
Sobre eso, como basados en la guía y basados también en la guía que salió para los derechos que tenemos los ciudadanos que somos parados por la policía, sacado del mismo Estado, ¿no?, del mismo gobierno, uno ve claramente... Es público que los derechos humanos dentro de las cárceles, de lo que veníamos hablando, son absolutamente vapuleados todos los días. Que no es por el morbo, sino por saberlo y por hacerlo más público todavía. ¿Cuáles son los tipos de violaciones de derechos humanos que ustedes han constatado trabajando todo el tiempo ahí adentro?
Lo que pasa que es casi todo, digamos, porque tiene que ver con una cuestión del espacio, tiene que ver con una cuestión, se viola la privacidad, hay violencia física, pero hay mucha violencia psicológica también, pero además es lo que decía hoy Mauro, se promueve la violencia, o sea, el encierro es violento, entonces eso hace que la convivencia también sea compleja, más allá de que no tiene nada que ver con que ellos se peleen y mucho de eso, nosotros juntamos 70 gurises y... nada pasó, digamos. Pero tiene que ver desde todo punto de vista. En el sistema carcelario de adultos, desde la comida hasta el baño, hasta los adolescentes comen mejor. Ahora, las condiciones de reclusión son horribles. Hay 23 horas de encierro en algunos centros. Si bien es cierto que se ha mejorado y que hay más cupos, sobre todo lo que tiene que ver con educación formal, es muy precario absolutamente todo.
Y eso para la señora, el señor que están en su casa diciendo que nosotros estamos defendiendo quizá a aquellas personas que están cometiendo un delito, en realidad es complejo pensar que esa persona, después de que va a salir, porque por suerte no hay ni pena de muerte en Uruguay, nada de eso, esa persona va a salir y va a salir con una violencia exacerbada, que sea producto de sus propias condiciones de reclusión. Entonces ahí hay una paradoja.
Sí, gigante. El tema de la persona que ingresa al sistema es delineado de antemano, ¿no? Bueno, las personas que viven primero nacen adentro de la panza de una madre, que resulta ser que le cayó un medio operativo, después a los años se desvincula del lugar del centro educativo, después la madre probablemente tenga que salir a trabajar 10 horas y capaz que el chiquilina sale y le hace una macana, una desviación y la mete en presa, entonces ese chiquilín ya entra en un lugar de amparo, después ese lugar de amparo entra en una privación de libertad y después termina dentro del sistema. En realidad, carcelario adulto, en realidad el sistema carcelario adulto es la condensación, pero es toda una trayectoria de vida. El tema es que, bueno, hay identidades clausuradas, hay gente que se la tipifica o se la etiqueta de determinada manera y después lo que hace el sistema carcelario es, digamos, afirmar esa identidad, que se llama la desviación secundaria. Es simple, ¿no? Uh-huh. Si alguien, digamos, y más en la adolescencia, casi todos, y me refiero a todos nosotros, los cuatro que estamos acá, probablemente hicimos prácticas de ilegalidad. Sí. Compramos un porro que no teníamos que comprarlo, le tiramos piedra a alguien, nos peleamos con alguien. Entonces, nosotros, porque estamos en la universidad, ahora tenemos determinado statu quo, pero las personas que nacen en Santa Chacarita Los Padres o en El Borro, los tipifican de otra manera. Los tipifica el sistema penal. Esa es la selectividad. Entonces, ¿qué pasa? A ellos se le construye un tipo de identidad a partir del etiquetamiento. Son todos chorros, son todos peligrosos, me vienen a matar, etcétera, etcétera. Ellos cometen una desviación y esa desviación no forma parte de su vida. O sea, no hay una reorganización del yo en función de esa desviación.
Esa es una de las cuestiones que se planteaba a la hora de mantener los antecedentes para el caso de los menores.
Por ejemplo, es decir, él no se cree lo que hizo. El tema que después el sistema carcelario le hace creer lo que hizo. ¿Por qué? No solamente que hay una operación semántica en decirle, vos sos chorro, vos sos un menor infractor, vos no te vas a relevitar, etcétera, etcétera, sino que después el propio sistema construye una especie de estratificación del delito y del delincuente. Porque al no ser nada y ser un delincuente, yo prefiero ser un delincuente.
Exacto.
¿Está? Es decir,
hay como una construcción social del yo de esa persona.
Por supuesto, adentro. El pelón es el pelón, el tantán es el tantán, el talibán es el talibán, y son tipos que tienen una jerarquía. Y después es muy difícil de construir eso. Es muy difícil porque eso se llama neutralización, es una desactivación social. ¿Ah? Entonces, digo, esto sucedería con una cárcel mejor, no. En sí misma la cárcel es mala. No es que mejoren las... Por supuesto, tiene que haber una mejora en las condiciones de reclusión. Pero cuando nosotros nos decimos, bueno, nos tira piedra, abolicionista, esto, lo otro, ¿no? Pero la cuestión es que, digamos, es totalmente contradictorio, porque lo que se está aplicando ahora, y en términos generales de la seguridad y las cárceles como parte del sistema de seguridad, es una cosa que se criticó en los años 90, una inflación penal y una inflación del sistema carcelario con la Ley de Seguridad Ciudadana, pero se está aplicando lo mismo. Es decir, aquello que se aplica del pasado, en el presente se modifica. Es decir, si uno quiere realmente cambiar el modelo, primero, por supuesto, que tiene que haber una perspectiva de derechos. No puede ser que el recluso no participe en nada de la vida que le afecte a él. ¿Por qué no? Solamente una persona privada de libertad está privada de la libertad. Ambulatoria. Nada más. Los demás son todos derechos, no son beneficios. Eso es lo otro.
Lujos, no son beneficios. No son lujos tampoco.
No son lujos. ¿Ah? O no son no los tratan como nenes ricos, como dijo una persona del CIRPA. Son derechos, o sea, alguien si está enfermo tiene derecho a ser atendido. Alguien que quiera estudiar tiene derecho a la educación. Alguien que quiere ver a una familia o un padre que está muriendo tiene derecho a verlo. O sea, no es una cuestión ni de hacer paz ni de andar en coche que se nos ocurra a nosotros.
Está la ley aparte.
No, pero aparte, que le vayan a decir al Estado que no firme eso. Porque el Estado firmó convenciones que dicen que eso tiene que suceder.
Exacto.
No, o sea, no es algo que se me ocurre.
Está previsto por el propio sistema.
Porque siempre aparte lo personalizan como diciendo que a nosotros no se nos inventen, se nos ocurren esas cosas, ¿no? No somos tan inteligentes para que se nos ocurran esas cosas, ¿no? A no ser, tratamos de no ser bobos, o no parecer bobos, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de cosas, ya se delían de antes. O sea, entonces, cuando entran al sistema carcelario, entran muy deteriorados, y ya entran con una identidad muy marcada. Que no es que se pueda, que no pueda modificar. ¿Modificar en qué sentido? Vos le tenés que dar herramientas, otras ofertas identitarias. Y esta es la respuesta que decía Mariana. Todos responden bien. Claro que todos quieren tener educación, un trabajo estable, que tengan en caja, porque en el relevamiento, muchos de los que trabajaron, adolescentes y personas privadas de libertad, estaban sin caja.
Las personas que trabajaban dentro del sistema.
Dentro del sistema carcelario.
Trabajaban con cobertura previamente.
Previamente los que estaban ingresando al sistema, la mayoría, un gran porcentaje estaban sin caja. Pero aquellos que estaban dentro del sistema carcelario trabajando, también estaban sin garantía social. O sea que el Estado estaba violando lo propio que por otro lado dice, ¿no? Los adolescentes también trabajaban mucho en este relevamiento que se hizo. Y una pregunta que tú me hacías recién, que específicamente, que es, siempre tratamos de vincular la violencia a la violencia física. En realidad no. Pero en la violencia física, en las detenciones, cuando los agarraban a los gurises, el 70% dijo que se había sido víctima de violencia. Entonces, ergo, por supuesto que todos los adolescentes que son detenidos fueron víctimas de abuso policial. A mí me parece una responsabilidad del Estado lo de manejarte. Primero, yo creo que, y no me voy a meter, creo que hay un espíritu, y porque ella lo mencionó, lo de la guía, ¿no?
La guía que lanzó el Ministerio del Interior hacia los jóvenes, si los únicos personas que se detienen son los jóvenes.
Bueno, vamos a darle una cuota de discriminación positiva, digamos.
¿Cómo manejarte,
¿no?
Si te
vamos para. A darle una cuota de discriminación positiva. Creo que hay unas luchas burocráticas entre la mano derecha y la mano izquierda, digamos, vamos a ser, digamos, también capaz que ver todo el panorama. Pero el tema es que es una irresponsabilidad plantear eso. Vamos a ponernos nosotros en el lugar de los chiquilines, ¿no? Yo igual soy adolescente todavía, pero vamos a ponernos en el lugar. Entonces, ¿quién va a dirimir cuando venga a detenerme alguien entre el policía y yo? ¿Quién va? ¿Una guía me va a dirimir?
No, disculpe, señor policía, tengo esta guía.
Disculpe, señor policía. Es ridículo. ridículo, pero es irresponsable porque genera más consecuencias para la persona que es detenida. Si algo, si quieren hacer algo realmente bien, pongan unas 24 horas, 4 o 5 abogados en el INJU, preocúpense por la adolescencia y la juventud, que después vayan a hacer denuncias de abuso o de violencia policial y que la propia INJU lleve esas denuncias a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso me parece más responsable que hacer una guía que aparte tiene dificultades, digamos, porque no está la habeas corpus. Pequeño detalle. Creo que la habeas corpus
es incompleta.
Creo que lo sabemos más o menos del primer año de liceo lo que es habeas corpus, ¿no? Más o menos, digamos. Pequeño detalle. Pero después es totalmente irresponsable para mí eso. Porque sabiendo, y más en determinados sectores de adolescentes, que eso va a generar más rapidez, mucha más rapidez.
¿No es positivo que se sepa ni cómo debe ser un procedimiento policial?
No, es positivo en cuanto vos, como Estado, establecés los mecanismos para monitorear y hacer seguir eso y vinculizar. Porque además las personas que viven en los barrios pobres y de sectores de nivel socioeconómico bajos no tienen acceso a la justicia. Probablemente no saben quién es la Institución Nacional. O sea, nosotros hablamos acá en un metalenguaje de derechos humanos, de la universidad, bla, 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 pero...
Estamos en otro medio, digamos.
Estamos en otro medio, ¿está? Es decir, yo tengo... Hay gurises en el programa que a los 18 años son analfabetos. En el Uruguay, digamos, de, ¿no? El vallismo, bla, 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 bla. Entonces, digamos... Es decir, es muy distinta la realidad. Es muy distinta la realidad.
Bien, ¿ustedes tienen contacto, cómo trabajan, por ejemplo, con el Ministerio del Interior? Sabemos que elaboraron la guía para las personas privadas de libertad, estuvieron trabajando en conjunto con el Ministerio.
Sí.
¿Cómo trabajan con el Ministerio, a grandes rasgos, porque no tenemos mucho tiempo, y cómo trabajan, por ejemplo, con el Comisionado Parlamentario para las Cárceles? ¿Tienen relación con ellos? ¿Trabajan en conjunto? ¿Tienen programas comunes?
Tenemos. Sí, no, tenemos relación con sus... Relaciones sociedad civil-Estado, como debe estar la atención que debe estar, digamos, casi siempre. De todas maneras, hay una cosa que yo quiero mencionar y que todavía está en debe, que no sé si Luisito Pedernal lo habló, pero la Institución Nacional de Machos tiene la obligación de establecer el Mecanismo Nacional de Prevención, ¿no? Eso es un debe, o sea, yo hago una lectura política de la Institución Nacional de Derechos Humanos, para mí es el 95% es el Mecanismo Nacional de Prevención. ¿Qué es aquel mecanismo? No vamos a hablar de todo lo formal porque es muy aburrido, pero que se ocupa de hacer monitoreo, prevención de los sistemas de detención, tanto administrativa como judicial, psiquiátrico, lugares de amparo, perfectamente puede ir a refugios. Por ejemplo, no hay protocolos para los refugios, ¿no? Y también porque el 80% de las personas que viven en los refugios son privados de libertad. Y en estos cuentos, en la semana pasada tuve un cuento de una persona que se acercó a hablar con nosotros, que entra a la policía y, bueno, y surte, digamos, por hacerlo de la mano. Entonces, y diciendo eso, que el mecanismo debe estar instituido ya hace tiempo y que es una garantía más, pero sobre todo de prevención. Porque el problema es este. Y perdón, pero voy a decir otra cosa. Nosotros hicimos un comunicado hace poco, ¿está? Y en realidad el espíritu de ese comunicado, habíamos hecho uno en el 2007, ¿no? El espíritu del 2007 fue que este comunicado no tenía que salir, ¿no? Lamentablemente fracasamos. Pero el espíritu de este comunicado es que no salgamos entre un año a hacer otro comunicado sobre 5 adolescentes muertos en barrios de Montevideo. Lo que tratamos de hacer con este comunicado es, en lo posible y humildemente, traer la palabra de esos muertos. Es decir, no queremos que eso siga grabando. Entonces, nosotros llamamos a la reflexión y al diálogo. Es decir, hay mucha literatura que hemos escrito, pero que no nosotros, pero es decir, que se ha escrito, que hay otras formas de responder al conflicto. No al delito y no a la violencia, que son cosas que se... Y ahí pones pasta base y se mezcla todo, ¿no? Es un combo grande, todo se mezcla así. Entonces, pero ese es un llamado, perdóname, que lo quería hacer porque, digamos...
está muy bien.
Hemos recibido muchas denuncias. Los lunes en Serpaj, ¿está? El teléfono no para de llamar, porque el sábado y domingo, cuando los jóvenes, y bien, buscan legitimidad en el espacio público... Son cuando pasan las peores cosas. Y más cuando aquellas comisarías que están en lugares bailables, por ejemplo. Yo después les paso los piques. Si ustedes no quieren, no vayan a algún lugar a bailar, y yo les voy a decir, bueno, acá no se pega más que se pega menos.
Bueno, Mariana, Mauro, les agradecemos
muchas un montón. Muchas gracias a ustedes.
Están las puertas abiertas en mi radio para ustedes.
A usted también.
Bien, y no, yo de mi parte también, de parte también del equipo permanente de Uniradio, les agradezco por esta visita, bueno, por traernos estos testimonios, esta información, y quedamos en contacto entonces.
Muchas gracias.
Una última cuestión que me mandaron de... La publicación ayer se publicó,
se presentó
el libro Ley de Caducidad, un tema inconcluso, momentos, actores y argumentos, en donde el organizador, el compilador es Aldo Marchesi, está Gianella Bardazzano, Álvaro Di Giorgi, Ana Laura Di Giorgi, Diego Sempol, Nicolás Dufó y Diego Luján, que son los colaboradores. Lo editó Trilce y la universidad en el marco de los libros del artículo 2 de la Universidad de la República, de la Ley Orgánica de la Universidad de la República, y los invitamos a pasar por cualquier librería en donde está el libro Ley de Caducidad, un tema inconcluso. Era eso simplemente y me despido muy tarde.
Bien, a tenerlo en cuenta entonces este libro de la Universidad de la República y Ediciones Trilce.